Y tenemos un invitado muy especial porque fue una de las personas que estuvo ahí, que estuvo presente, que tomó fotografías, que hoy todavía tienen una importancia bastante relevante. ¿Por qué? Porque él reveló hace muy poco, creo que fue el año pasado, unas fotografías que él no sabía que tenía.
Las tenía guardadas.
Sí, señora, así que lo vamos a saludar en este momento, Rafael González. Rafael, bienvenido a W Sin Carreta.
Muchas gracias por la invitación, muy pendiente de lo que está sucediendo para comunicarle al país lo que realmente pasó en esa oportunidad.
Pues, Rafael, queremos comenzar justamente por ese momento, cuando usted estuvo ahí. ¿Usted dónde estaba trabajando y cómo vivió todo ese día?
Para empezar, le cuento que hace exactamente a esta misma hora, hace 40 años, en este momento había un silencio sepulcral en el Palacio de Justicia porque estaban transmitiendo un partido de fútbol, jugaba Millonario. Ya había habido bastantes violencia, bastantes balaceras, pero a la hora de este momento se paralizó todo por el partido de fútbol. Pero volviendo a la realidad, la noticia se divide en dos. Una cosa es la toma del Palacio de Justicia y otra es la retoma del Palacio de Justicia, porque todo el mundo habla de la retoma, toma y retoma, pero realmente poco se habla de cómo fue la toma del Palacio de Justicia. Pero yo estuve desde el primer momento, desde las 11:30 de la mañana en la Casa del Florero durante las 48 horas que duró todo el episodio, cubriendo con mis cámaras fotográficas todo lo que estaba sucediendo. Esa fue el, sin moverme de ahí, día y, todo el día y toda la noche, hasta el día siguiente, hasta el mediodía cuando con la operación Rastrillo se terminó todo.
Rafael, usted trabajaba en el diario El Espacio, un tabloide popular, masivo, que, bueno, jugó un papel crucial, por supuesto, con usted como reportero gráfico, registrando todo lo que ocurrió. A las 11:35, usted estaba allí de paso, ¿fue una cuestión de pura coincidencia o qué?
No, yo estaba en la oficina, yo estaba en el diario, y cuando empezaba a escuchar la noticia por la radio, sin pensarlo dos veces, como cualquier periodista, como cualquier reportero gráfico, me dirigí inmediatamente al Palacio de Justicia y lo primero que llegué era que no teníamos por dónde pasar. Entonces íbamos por la carrera octava, que por la décima, al fin de día, cuando nos dimos cuenta que el ejército se estaba tomando la Casa del Florero como centro de operaciones, entonces todos los periodistas nos ubicamos frente a la Casa del Florero y ahí pusieron guardias y ahí no nos dejaban pasar. Y ahí se desarrolló todo el proceso de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Pero fue desde ese ángulo donde pudimos trabajar, porque yo ya había recorrido los otros sitios y no había la información que se estaba presentando en la Casa del Florero, por eso me quedé ahí en la Casa del Florero.
¿Y qué pasó en ese momento? ¿A quiénes vio? ¿A quiénes pudo retratar? ¿Qué sintió usted en esos instantes de terror, de angustia?
La verdad es que en ese momento yo disparaba como reportero gráfico, disparaba fotos a diestra y siniestra, todo lo que se movía, todo lo que podía hacer, invocando mi vocación como periodista, como reportero gráfico, pero la verdad no sabíamos qué estaba pasando. Y cada vez que tratamos de preguntarle a un oficial de la del ejército qué estaba pasando, nadie nos contestó absolutamente nada y solamente veíamos el desenlace de la gente que las llevaban hacia la Casa del Florero y luego las personas que sacaban en camillas, semidesnudas o desnudas, hacia la Casa del Florero y los entraban ahí. Mi teoría es que si esas personas que salieron en camilla del Palacio de Justicia tenían que ir vivos, porque si hubieran estado muertos los hubieran dejado ahí en el Palacio de Justicia, pero los sacaron y los llevaban hacia la Casa del Florero, los entraban ahí y ahí perdíamos todo tipo de contacto con todas esas personas que entraron ahí.
Usted tomó, como nos dijo, fotos a diestra y siniestra como buen reportero gráfico. Y muchos de esos rollos, porque pues en esa época era así, quedaron por allá guardados en un rincón. Y usted hace poco los reveló y se encontró con esto, ¿verdad? Esta foto, por ejemplo, estaban sacando a mucha gente en camilla, soldados. ¿Puede contarnos un poco? No sé si alcanza a ver esa imagen.
Sí, perfecto.
¿Qué pasó ahí?
Así fue. Como le digo, estando enfrente de la Casa del Florero, como reportero me logré meter por entre medio del ejército y llegar hasta la puerta del Palacio de Justicia cuando estaban sacando esas camillas. Eso fueron muchas personas que sacaron en esas condiciones y las llevaban hacia la Casa del Florero. Por eso mi teoría era que si ellos salían en esas camillas, eran porque iban vivos, porque si estuvieran muertos los hubieran dejado dentro del Palacio de Justicia, pero los llevaron hacia la Casa del Florero y hasta ahí se perdió todo contacto. Yo nunca pregunté, no supe quiénes eran, yo no conocía a nadie, tomé muchas fotografías así de primeros planos, que son fotos bastante fuertes, pero esa fue la realidad en ese momento y hasta ahí llegamos nosotros, pero nosotros insistentemente preguntábamos qué era lo que estaba pasando y nadie nos decía y nadie nos dijo absolutamente nada. Hoy, 40 años después, todavía estamos preguntando qué pasó y nadie sabe qué fue lo que realmente pasó.
Y es, todavía quedan muchas preguntas por resolver, pero yo quiero que volvamos a ese momento. Después de esas 48 horas, cuando usted vuelve a su medio, ¿cómo fue el cubrimiento de la noticia? Porque ya sabemos que en el instante en el que ocurrió, pues ustedes no podían informar mucho, pero cuando ya se hace la retoma, ¿qué pueden informar ustedes?
No, lo único que hacíamos era tomar fotografías hasta el último momento, hasta cuando nos dejaron, cuando ya a las 9 de la mañana del día siguiente, el ejército hizo lo que se llamaba la Operación Rastrillo. Tengo entendido que el presidente Belisario Betancur iba a hacer un consejo de ministros a esa hora, cuando ya el Palacio de Justicia pues, estuviera completamente retomado. Pero el ejército dijo que hasta que no hicieran la operación Rastrillo para asegurar de que ya el palacio estaba en manos del Estado, no podíamos entrar. Y así fue. Cuando ya se terminó toda la operación, nosotros como periodistas nos tratamos de entrar al palacio, pero no nos dejaron entrar, solamente llegamos a la puerta. Y lo único que alcanzamos a ver fue una oscuridad y mucho negro, mucho carbón. Todo estaba absolutamente quemado, no había ningún signo de vida, no había ningún signo de que algo hubiera quedado ileso, sino todo completamente en tinieblas, totalmente oscuro, y hasta ahí pudimos llegar nosotros. Lo demás es ya lo que se vio, de lo que se supo después, de cuántas personas habían muerto, de cuántas personas habían desaparecido. Ahora, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, por las explosiones, porque mucha gente no se sabe si murió del disparo o de la explosión, muchos cuerpos quedaron desmembrados. Entonces, cuando hicieron la recolección de cadáveres, por eso era que en un ataúd habían cuerpos de dos o tres personas, porque realmente era tal la forma que habían quedado los cuerpos que ellos no podían identificarlos. Esa era la razón por la cual en ese momento hay mucha confusión y nunca se supo muchas cosas de esa situación.
Sí, Rafael, ¿y cómo es que usted descubre en su casa esos rollos y cuándo es que decide revelarlos y poder sacar estas fotos a la luz pública?
Yo tenía dos cámaras. Con una cámara tomaba las fotografías de la agencia que yo trabajaba, que era Van Press y El Espacio, y con otra cámara, que era la mía personal, yo tomaba muchas fotografías y guardaba los rollos. Cuando terminó lo del Palacio de Justicia, y seguimos publicando día a día material sobre el Palacio de Justicia, pero a la semana siguiente, recuerden, vino la avalancha de Armero. Entonces yo viajé inmediatamente a Armero, y en Armero duré como 8 o 10 días cubriendo la noticia de Armero. Cuando regresé a Bogotá, pues naturalmente la noticia de Armero, que eran 25.000 muertos, opacaron los 100 muertos que se subieron en el Palacio de Justicia. O sea que la noticia del Palacio de Justicia ya había pasado a un segundo plano, porque en ese momento todos los medios de comunicación estábamos era informando sobre lo que había sucedido en Armero. Después de eso, después de lo de Armero, entonces yo viajé por todo el país cubriendo orden público, porque mi especialidad era cubrir orden público. Y así duré como 3 meses fuera de Bogotá, cubriendo eso. Y los negativos, que los alcancé a revelar y los cortaba en tiritas de 6, porque eran negativos de blanco y negro, y los guardé en un sobre. Y ya los guardé en un cajón y ahí quedaron. Porque ya otros hechos periodísticos, ya claro. lo
en este país, ya no tenía. Claro, en este país con tantas noticias y situaciones tan graves, pues ahí está, ¿qué tal?
¿Qué tal, impresionante, Rafael? El relato, cómo se acuerda de todo. Pero oiga, sobre
¿qué
todo.
¿Qué memoria la suya, Rafael?
Sí.
Y lo bueno fue que al principio del año pasado, intenté botar nuevamente esos archivos porque yo ya había hecho depurado muchos archivos míos personales y me puse a mirar con detenimiento los negativos de blanco y negro y vi que había cosas que no entendía o que yo no me acordaba. Entonces los mandé digitalizar. Cuando me entregaron las fotos físicas y en el computador me di cuenta lo que yo tenía y me aterré yo mismo porque yo no me acordaba lo que yo tenía en mis fotos. Me puse a investigar en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación sobre el material que se había publicado sobre el Palacio de Justicia y me di cuenta que a pesar de que era un material muy bueno, el mío era completamente diferente y por eso inmediatamente lo que hice fue cedérselo al Centro de Memoria Histórica, donde ellos están haciendo un trabajo de investigación foto a foto para identificar todas las personas que están dentro Increíble. De cada una de las fotografías.
El legado de Rafael González, qué maravilloso reportero gráfico. Y de verdad que es
impresionante.
Apasionado, ¿no? O sea, Rafa, por el periodismo gráfico. Y pues sin duda, miren, es la historia, ¿no? Hay un periodista gringo, yo no me acuerdo quién fue el que dijo que los periodistas escriben o escribimos el borrador de la historia. Y eso es lo que Rafael González, este maravilloso fotógrafo, colega, periodista gráfico, pues ha logrado entregarnos al país como prueba de toda su carrera profesional y de su pasión por el periodismo. Gracias, Rafael, por estar con nosotros a esta hora de la noche.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y que las nuevas generaciones se den cuenta de lo que pasó hace 40 años para que ojalá nunca, nunca más se vuelva a repetir una cosa de